día, Leonardo.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de la sonata del periodo romántico.
Así es, estamos completando un pequeño ciclo de tres sesiones en la cual primero hablamos de la sonata del periodo barroco, el lunes pasado hablamos de la sonata del periodo clásico y hoy vamos a estar hablando de la sonata en el periodo romántico. Y para eso hemos seleccionado algunos ejemplos de Ludwig van Beethoven, que es el compositor que inicia el mundo de la música al romanticismo. En la música, el romanticismo es inicialmente un movimiento de la cultura alemana, y justamente Beethoven es el gran exponente. Es un compositor, podríamos decir, bisagra entre lo que es el periodo clásico y el periodo romántico. No es el único caso en la historia de la música de compositores bisagra. Otro, por ejemplo, fue Claudio Monteverdi, que trabajó aproximadamente entre 1560 y 1620. Fue un compositor que la mitad de su carrera escribió en el estilo renacentista y la última parte de su carrera escribió en el estilo barroco. Beethoven, entonces, es el ejemplo que tenemos entre el clásico y el romántico. En relación a la sonata, en el caso de Beethoven se une otro componente muy importante en el periodo romántico, en el siglo XIX, para toda la música, que es la unión que existe entre el compositor y el intérprete. Beethoven, además de ser un formidable compositor, fue un gran virtuoso del piano y por lo tanto él escribió muchísimas sonatas que son el objeto que nos ocupa en el día de hoy. Escribió 32 sonatas para piano, escribió 10 sonatas para piano y violín, o violín y piano, como se le quiera llamar, escribió muchas sonatas para violonchelo y piano, y escribió mucho repertorio para conjuntos instrumentales, tríos, cuartetos, en los cuales también quintetos, en los cuales integraba también al piano, y como mencionamos el lunes pasado, esas obras para conjunto también están concebidas en la estructura de lo que es la sonata. Yo quisiera que, como un primer ejemplo, hoy escucháramos el primer movimiento de la sonata opus 109. Justamente es una grabación tomada en público, teníamos los aplausos al comienzo. En esta sonata aparece claramente una concepción típicamente romántica de lo que es la melodía. Si cualquiera de nosotros dijera ahora, vamos a silbar, vamos a tararear la melodía de esta sonata, de esta música que estamos escuchando, nos resultaría tremendamente difícil. Y eso tiene que ver con el estilo melódico. Porque el estilo cambia, la melodía ya no se concibe más como una melodía cantable vocalmente. Eso había sido durante el barroco y durante el clasicismo, por la gran influencia que tiene la ópera. En el siglo XIX, en el romanticismo, hay un elemento que es el virtuosismo instrumental, que está ligado a una idea base del romanticismo, que es el individualismo. ¿Cómo manifestamos en música el individualismo? A través del virtuosismo. Y entonces el compositor concibe la melodía con elementos del instrumento, con arpegios, con escalas, con cosas muy rápidas que la pueden hacer los dedos, no la pueden hacer, la puede hacer una voz. Ese es el primer punto de la sonata romántica. Un segundo ejemplo que quisiera que escucháramos corresponde al primer movimiento de la siguiente sonata, que es la sonata opus 110. Bueno, aquí lo que yo quería tratar de mostrarles, que estas son dos sonatas diferentes, pero básicamente tienen la misma idea armónica y están trabajadas de distinta manera. Ahí ahora estamos escuchando una segunda variación de la melodía con muchas notas rápidas que abarcan mucho registro del teclado. Si uno se imagina la mano del pianista, va para arriba y va para abajo y vuelve para arriba y vuelve para abajo. Es lo que yo mencionaba del virtuosismo. En el caso de Beethoven tenemos todavía un componente que es la síntesis de su educación clásica. Beethoven es un romántico, pero nunca deja de expresar la noción de equilibrio y la noción de simetría. Es un romántico, se vuelca al contenido, pero siempre dentro de la forma. A medida que pasa, que transcurre el siglo XIX, vamos a tener tres fases de desarrollo en la sonata romántica: una temprana, una media y una tardía. Y a medida que va pasando el siglo XIX, entonces se va a ir desplazando el platillo de la balanza. Vamos a tener cada vez más contenido, más expresividad y menos simetría estructural. Para cerrar con los ejemplos de Beethoven, quiero que escuchemos el tercer ejemplo, que fue el que seleccionamos hoy para utilizar como cortina musical, y es el tercer movimiento de la sonata opus 109. Es el tema de este movimiento, que está conformado por un conjunto de variaciones, y lo importante en este caso es rescatar la espiritualidad, el sentido casi, diríamos, místico o religioso que está impregnado también en la obra romántica.
Quedaba pensando mientras hablabas de Beethoven si eran tan buenos compositores como ejecutores, no sé si se le dice así.
Intérpretes ejecutantes, claro que sí, porque en esta época, hasta el siglo XX, el compositor era el proveedor de música para el intérprete. Eran excelentes instrumentistas. No tenían los recursos tecnológicos que tienen los compositores hoy en día, con las computadoras, los sistemas MIDI, los sintetizadores. Claro. Tenían que hacerlo desde la base, ¿no? Y eso tiene una relación. ¿Por qué eran tan buenos compositores? Porque conocían en profundidad la realidad de más de un instrumento, por lo general. Los compositores tocaban instrumentos de teclado. En el siglo XVIII y en el siglo XIX tocaban el pianoforte o tocaban el piano. Y además tocaban otros instrumentos, muchas veces instrumentos de cuerda, el violín y el violonchelo. Y a veces también la flauta.
¿Algún dato más de esto que estamos escuchando?
Quisiera rescatar este sentido místico que se trasluce en la música de este compositor en el periodo romántico, porque tiene que ver con la estética romántica. Empieza a haber manifestaciones en el arte del siglo XIX que trascienden la obra en sí y trascienden lo tangible o lo real. El compositor romántico va a cultivar el arte por el arte, no con una función utilitaria de entretenimiento o diríamos, de funcionalidad específica. Como último ejemplo del día de hoy, quisiera que escucháramos el tercer movimiento de una sonata de Schubert. Este es un movimiento típico en todas las sonatas, tanto clásicas como románticas, que es el minué con trío o el scherzo con trío. Corresponde a la sonata en si bemol mayor de Schubert, que identificamos con el número Deutsch, que fue el musicólogo que catalogó la obra de Schubert, con el número 960. Totalmente.
¿Por qué hemos cambiado tanto?
Hemos cambiado porque, primero, Schubert es de la generación posterior a Beethoven, a pesar de que son contemporáneos, es más joven, es 20 años más joven, y murieron un año después, murió Schubert, que murió muy jovencito. Pero ya Schubert rescata el carácter de la danza y de la canción popular de su época en su composición. Es algo que es típicamente romántico. Y Schubert va a ser quizás el último de los compositores que tienen una formación clásica. Era vienés y se amoldó a la sombra de Beethoven, de Mozart y de Haydn, ¿no es cierto? Y bueno, esta es, digamos, una introducción a lo que es la sonata romántica de comienzos del siglo XIX. En alguna otra oportunidad vamos a poder seguir comentando la obra de otros románticos tempranos como Chopin y Schumann, románticos de la etapa media de la sonata, como son Franz Liszt, Johannes Brahms y Edvard Grieg, que ya fallecen sobre finales del siglo XIX, y la sonata romántica tardía, que incluye a compositores como César Franck, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Robert Fuch y Richard Strauss.
Leonardo, ¿anunciamos el tema de nuestro próximo encuentro el lunes que viene?
Sí, con muchísimo gusto. Vamos a estar comentando la ópera Rigoletto, porque ya se está acercando en el mes de agosto el inicio de la temporada de ópera en el Teatro Solís.
Bien. Así que vamos a estar adelantando algo de eso.
Algo de eso.
Bárbaro.
El próximo
Preparados lunes. Aquellos que les gusta la ópera, y los que no, o los que no saben, una buena manera de acercarnos. Gracias,
Así
Leonardo.
Un gusto. Hasta el lunes.